Queridos oyentes, antes de comenzar con el resumen de esta segunda temporada de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público, quiero agradecerles por haberme acompañado a través de estos 10 episodios que conformaron esta segunda parte del podcast. Gracias también a todos los que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Instagram. Para todos ustedes, continuamos con este programa. Nuestra segunda temporada comenzó con el cuestionamiento sobre cómo circula la obra de arte en el mercado. Y para responderla, nos enfocamos en comprender el rol que desempeña el museo en este circuito comercial. Para esto, tomamos 10 instituciones culturales, 7 de ellas europeas, específicamente de las siguientes ciudades. Entonces, fueron 3 italianas, una en Roma, los Museos Vaticanos, una en Florencia, la Galería degli Uffizi, y una en Venecia, la colección Peggy Guggenheim. Continuamos en Europa con una británica que era el British Museum, una francesa, el Louvre, seguimos con una española, el Prado, y también tuvimos una rusa que fue el Hermitage. Luego seguimos con una norteamericana, el MoMA, una latinoamericana, el Museo Nacional de Colombia, y concluimos con una del Medio Oriente, la Isla Sadiyat, particularmente el Louvre de Abu Dhabi. La idea de estos ejemplos era entender la propuesta de valor agregado que tanto las obras como los artistas adquieren a través del apoyo del museo. Y en ese sentido, los episodios giraron en torno a las ideas que querían proyectar estas instituciones y cómo estas se materializaban a través, pues, de las obras y de los artefactos que se presentaban. Por supuesto, todo esto lo vemos desde una perspectiva histórica. Ahora, tengan en cuenta que todos estos ejemplos estaban enmarcados en un tiempo que abarca desde el siglo XVI, específicamente el año de 1506, con la fecha fundacional del Museo Vaticano, hasta el siglo XXI, en el año 2006, que es cuando se anuncia el proyecto de la isla Sadiyat. Sin embargo, ustedes se darán cuenta que nuestra narración no comenzó con los museos vaticanos, sino con el MoMA, y eso responde a que la primera idea que íbamos a ver era la relación entre el mercado del arte, la academia y, por supuesto, el museo. Luego, la narración continuó con un orden cronológico hasta terminar con el Louvre de Abu Dhabi. Ahora, veamos cuáles eran esas ideas que nos ayudan a comprender otra parte del mercado del arte que se expande, digamos, a diferentes campos, como por ejemplo la política, particularmente la representación de la nación, también, por ejemplo, la relación entre naciones, que es el caso, pues, de los museos universales. Vemos además cómo es desde el museo que surge esa necesidad de narrar una historia a través de la selección. Es decir, con esta temporada podemos comprender, por ejemplo, por qué conocemos unos artistas más que otros. Y en general, lo que pudimos ver en esta segunda parte del podcast fue cómo esas instituciones culturales son las responsables de darle forma a las ideas, a los discursos. Bien, digamos que podríamos agrupar esas ideas en los siguientes 3 grupos. El primero es de orden histórico, es decir, cada episodio narró la génesis del museo. Entonces, a través de los 10 capítulos pudimos ver cuál era la idea del arte con la que se fundaba el museo, y para eso pues tuvimos que ahondar en quiénes eran los fundadores de los museos, cómo estaban conformadas sus colecciones y quiénes eran sus asesores. Luego tendríamos un segundo grupo que está enfocado en entender el tipo del museo del que estábamos hablando, es decir, si era un museo universal, un museo nacional o un museo privado. Y acá vamos a ver, por ejemplo, la injerencia que tuvo un hombre como Napoleón Bonaparte sobre la formación de los museos, sobre todo porque la mayoría de nuestros casos eran europeos que estaban tomando la forma de instituciones públicas durante el siglo XIX. Y por último, un tercer grupo que atravesó casi todos los episodios fue el del mercado del arte. Y aquí nos concentraremos en ver algunas iniciativas comerciales, la relación del arte con el turismo, entre otras cosas. También es importante mencionar que en la mayoría de los episodios vimos las diferentes controversias que esos espacios culturales han generado. Entonces, veamos cada uno de estos tres grupos para tener una mirada un poco más general sobre esta segunda temporada. Bueno, en el primer grupo tenemos la génesis del museo. A través de los 10 episodios pudimos ver quiénes estaban detrás de la formación de cada una de las instituciones culturales. A grandes rasgos, ese sería el resumen. De 10 museos, 3 fueron conformados por mujeres. Este es el caso del MoMA, con las señoras Rockefeller, Quinn y Bliss en Nueva York. Luego vimos el Hermitage en San Petersburgo, con Catalina la Grande. Y finalmente el Peggy Guggenheim en Venecia. De los otros 7 restantes, 3 fueron conformados por hombres a quienes vimos en detalle, como por ejemplo el Papa Julio II, para entender el desarrollo de los museos vaticanos. Luego vimos a Cosimo I de Medici en la formación de la Galería del Uffizi y después a Hans Sloane con el British Museum. Por último, nos quedan 4 museos que responden a los intereses de un proyecto nacional, como es el caso del Louvre, en donde vimos cómo las obras que antes pertenecían a un contexto religioso y también a los espacios privados de la nobleza, servían ahora a un proyecto republicano, pues después de la Revolución Francesa y gracias a la iniciativa de la Asamblea Nacional. Después vimos el caso del Prado con Fernando VII, quien retomó la iniciativa de José Bonaparte para crear un museo nacional. Y por supuesto, pues vimos la formación del Museo Nacional de Colombia, creado por el Congreso de la República. Finalmente, cerramos con uno de los casos más recientes, que es el de los Emiratos Árabes, con la isla Sadiyat. Ahora bien, a medida que íbamos viendo quiénes eran esas personas y cómo estaban conformadas sus colecciones, también pudimos ver los asesores que guiaron estas adquisiciones. En el caso del MoMA, vimos el rol que desempeñó Alfred Barr como curador, al mismo tiempo que era historiador del arte, cuando estaba definiendo qué se entendía por arte moderno. Después, en el episodio sobre la Galería de los Uffizi, vimos a Giorgio Vasari y con él el nacimiento de la disciplina de la historia del arte. Por eso es que analizamos su publicación titulada Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos del Renacimiento. Aquí, por ejemplo, explicamos por qué conocemos tan bien a los artistas del Renacimiento italiano en contraposición a otros artistas de otras regiones. Es decir, no es que no existan otros artistas de la talla de Miguel Ángel en el mundo y sobre todo pues en ese tiempo, sino que conocemos a Miguel Ángel, a Rafael, a Leonardo, justamente por académicos como Vasari, que pues se encargaron de contarnos su vida a través de anécdotas y así también inmortalizar pues su nombre. Luego vimos la influencia de un historiador como Winckelmann con su texto Historia del Arte Antiguo, un escrito fundamental para entender las antigüedades y sobre todo para las colecciones del British Museum. Y junto a él y teniendo en cuenta el caso del Louvre y más adelante del Prado, pudimos ver la importancia de los inventarios y las catalogaciones de las colecciones de los museos. Bueno, y además de los historiadores del arte y curadores, también vimos la figura del asesor de arte en el caso del Hermitage. Mencionamos, por ejemplo, a Leibniz como asesor de Pedro el Grande. Y en cuanto a Catalina la Grande, vimos tanto a Voltaire como Diderot, como esas personas que la guiaron en las adquisiciones para su ermita. También vimos a Marcel Duchamp, Herbert Read, Samuel Beckett como los asesores de Peggy Guggenheim, pero sobre todo Duchamp. y más adelante vimos cómo otras instituciones se convierten en asesores de los nuevos proyectos de museo. Ese, digamos, fue el caso del Museo Nacional de Colombia, de ese viaje que hace Francisco Antonio Zea para reunir un grupo de científicos que conformaran ese primer museo de historia natural. Y otra institución que fue asesorada por un museo, pues fue el Louvre de Abu Dhabi, guiado por el Louvre en Francia. Continuemos ahora con el segundo grupo de ideas, que fue el tipo de museo. Y con esto me refiero a que comenzamos nuestra segunda temporada con el MoMA, es decir, un museo abierto al público, pero financiado por la señora Rockefeller Kenny Bliss, es decir, por coleccionistas privados. Después pasamos a otro tipo de museo, un museo renacentista, y para esto tomamos como ejemplo los museos vaticanos, en donde podíamos ver claramente la diferencia del conocimiento con respecto a la Edad Media, es decir, los intelectuales del Medioevo, que pues basaban su conocimiento en los textos clásicos, mientras que ya en el Renacimiento se empieza a atribuir a esos textos clásicos unos objetos muy específicos, y por eso vimos el ejemplo de la escultura de Laoconte. Luego vimos un museo que no nace con la intención de serlo, sino más bien su colección se organiza alrededor de unos espacios destinados a albergar la burocracia de la Florencia renacentista. Y es con el tiempo que este lugar se abre al público, siendo testigo del arte más importante de su época. Continuamos con lo que llamamos museos universales, y aquí nos concentramos sobre todo en las antigüedades y en las relaciones de poder entre naciones. Para esto tomamos como ejemplo el British Museum. Y paralelamente estaban sucediendo los proyectos de la Ilustración, ya habían pasado los viajes de exploración, y entonces continuamos con los museos nacionales. En este grupo nos referimos al Louvre, al Museo Nacional de Colombia, al Prado por supuesto, y también a la isla Sadiyat. Aunque, como nos concentramos en el Louvre de Abu Dhabi, que tiene un enfoque universal, pues mencionamos la isla Sadiyat para ver su narración nacional a través de lo que se denomina la diplomacia cultural. Y por último, vimos las colecciones privadas que se convierten en museos abiertos al público, como por ejemplo el Hermitage y la colección Peggy Guggenheim. Bien, es importante mencionar que al menos en 4 museos de los que hablamos se evidenció el rol que jugó un hombre como Napoleón Bonaparte. En el caso del British, del Louvre y de los museos vaticanos, vimos que durante la expansión de Napoleón varios objetos fueron trasladados de su sitio original al Louvre, por ejemplo. Y con él también pudimos ver el interés que surgió por el pasado en Egipto y cómo eso influenció el acervo de lo que llamamos museos universales. Entonces, al mismo tiempo que vimos la injerencia de una persona como Napoleón Bonaparte en las diferentes polémicas acerca de a quién le pertenece qué, que ese fue el caso, por ejemplo, de los Elgin Marbles y de los numerosos saqueos de Napoleón, vimos también otro tipo de controversias relacionadas con la representación de la nación. Y para eso mencionamos la conmemoración de los 200 años de independencia en el Museo Nacional de Colombia. Por último, una de las polémicas que resaltamos a raíz del capítulo sobre la isla Sadiyat fue la de las malas condiciones de los trabajadores, y que justamente fue por eso que se creó la coalición de los artistas y activistas denominada Gulf Labor. Obviamente hay muchos otros debates en los que no ahondamos, pero que tienen que ver con las prácticas del museo contemporáneo. Y cuando hablamos del museo como una institución de nuestro tiempo presente, como enmarcada, digamos, en ese momento de globalización, pasamos al tercer grupo de ideas que tiene que ver con el mercado. Acá nos detuvimos sobre todo en la imagen que los países quieren mostrar a otras naciones. ¿Y qué mejor estrategia que se lleva a cabo a través de una apuesta cultural? Entonces, vimos el caso del Hermitage, en donde se evidencia a Catalina la Grande como una de las promotoras de mostrar esa Rusia occidental más que oriental, y después vimos cómo este museo sigue siendo un gran contenedor de la cultura a través de la película El Arca Rusa, del cineasta Alexander Sokurov. Luego vimos El Caso del Prado con una obra como Las Meninas, y aquí nos concentramos en ver cómo algunas obras se vuelven objetos de veneración, y esto claramente incentiva el turismo. Por último, vimos un ejemplo de lo que se denomina los Superstar Museum, que son esos museos que se convierten en marca, tipo el Guggenheim, y que los asociamos además con una arquitectura que es desarrollada a su vez por pues, un arquitecto estrella. Por eso dedicamos un episodio a la isla Sayeyat, en donde podemos ver la relación entre el mercado del arte, el turismo, el discurso nacional que quieren mostrar los Emiratos Árabes y la diplomacia cultural. Como se habrán dado cuenta, esta vez no hicimos el resumen concentrándonos en cada episodio, sino que los organizamos a la luz de tres temas generales. Y bueno, pues espero que ese resumen haya sido de su interés, sobre todo para aquellos que quieren volver a escuchar los capítulos y así comprenderlos aún mejor. O también para las personas que no los han escuchado todavía y ahora se sienten entusiasmados para oírlos. De cualquier forma, recuerden que lo importante de este podcast es poder acercarnos al mercado del arte, entendiendo cómo ha sucedido a través de los años. Y aún nos falta responder esta pregunta desde esa perspectiva de lo que llamamos los intermediarios. Me refiero al papel que desempeñan los galeristas, las casas de subastas, las ferias de arte, los asesores de arte y en menor medida los académicos, pues porque en esta temporada vimos casos puntuales sobre el rol que ellos desempeñan a través de los museos. Así que la tercera temporada continuará con la pregunta ¿cómo circula la obra de arte en el mercado? Respondiéndola a través de otros actores. Quédense conectados con el podcast y recuerden que si tienen amigos con los que quieran compartir este contenido, pueden enviarles el link de nuestro programa de conocimiento público a través de Spotify, Anchor, Radio Public, iBooks, Apple Podcasts y Google Podcasts. Bueno, y además de estas plataformas en donde pueden oír cada episodio mientras van manejando o están cocinando, les cuento que también pueden ver las imágenes de las obras que mencionamos en cada capítulo en nuestra cuenta de Instagram, @podcastdsp. Ahora, si quieren conectarse con nosotros, por favor déjenos un mensaje en nuestra cuenta de Instagram. Nos encantaría saber sus opiniones. Por ahora eso es todo. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Andrea Rincón y como siempre les envío un gran abrazo.